¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
El alba. Generalmente, la Biblia habla del hombre como una unidad psicosomática, como un halo de vida, contrariamente a su cuerpo que emana directamente de Dios. Palabras tales que nefesh, ruach, neshama, se traducen habitualmente como alma o espíritu. Se encuentran raramente en la Biblia como referencia a una parte desencarnada o espiritual distinta en el hombre. Normalmente designan la vida o la personalidad del individuo. Para los sabios del Talmud, el alma está separada del cuerpo y constituye el elemento de vida dado por Dios y representando el lazo de unión del hombre con él. Se identifica de alguna manera con el yo individual y parece capaz de existir antes y después de su encarnación. Los rabinos no tienen ninguna teoría para asociar alma con espíritu, emociones, memoria, voluntad o razón. La posición de la Biblia se asemeja a los conceptos de la filosofía griega de Platón y Aristóteles. Para Platón, el alma es una entidad distinta viviendo dentro del cuerpo desde un mundo diferente, espiritual, actuando en el cuerpo y utilizando a éste como un instrumento. Para los aristotélicos, el humano es un ser unitario cuya actividad es psicofísica. Para el filósofo Saadia Gaon, del siglo IX, el alma se crea al mismo tiempo que el cuerpo, separándose del mismo después de la muerte. Maimónides, por su parte, reconcilia su filosofía con las exigencias teológicas del judaísmo. El alma es esencialmente una, pero se expresa a través de 5 facultades diferentes: nutritiva, sensitiva, imaginativa, emocional y racional. Mientras que las 4 primeras perecen con el cuerpo, tenemos la posibilidad de acceder a la inmortalidad desarrollando nuestra facultad racional. Esta noción de alma que se expande ayuda a comprender cuán central es la libertad de elección del hombre, que liga la recompensa última, o sea, la inmortalidad del alma, al castigo, completa desaparición, con sus propias acciones. Pensadores actuales reformistas insisten en la inmortalidad del alma más que en la resurrección. Descartes, el padre del pensamiento moderno, establece que el alma humana existe separando alma y cuerpo. Identifica el yo con la conciencia, el cogito ergo sum, pienso luego existo, se constituye como piedra de toque de la verdad. La esencia del alma es el pensamiento, entendiendo por allí todas las operaciones de la voluntad, identificando pensar con toda actividad psíquica. De allí nacieron el empirismo y el racionalismo, con Spinoza y Leibniz. Con estas corrientes, alma y cuerpo se aíslan cada vez más. Kant, por su lado, admite la existencia del alma, porque sin el alma no podría haber ética, ni libertad, ni inmortalidad. ¿Y la ciencia qué dice? La neurociencia demuestra que el alma es la actividad del cerebro. Cada tarde, nuestros ojos nos dicen que el sol se acuesta, cuando sabemos palmariamente que es la Tierra la que gira alrededor del sol. La astronomía, en realidad, nos enseña que el sentido común no es un guía fiable para la verdad. Hoy en día, la neurociencia nos obliga a reajustar nuestras intuiciones. La gente reconoce que el cerebro está involucrado en la vida mental, pero piensa que es un PC de bolsillo para el alma, administrando información para un usuario fantasmal. La neurociencia moderna demuestra también que no hay usuario. El alma es en realidad la actividad de información y procesamiento del cerebro. Nuevas técnicas de imágenes ligan todo pensamiento o emoción con una actividad neurológica. El psicólogo Paul Bloom dice que la distinción cuerpo-mente está hecha con nuestra manera de pensar. Los niños aceptan fácilmente una historia en la que una persona se cambia en sapo o en príncipe o abandona el cuerpo para ir Dios sabe dónde. Aunque los niños saben que el cerebro les sirve para pensar, niegan que les pueda hacer sentirse tristes o amar a su prójimo. La neurociencia nos pone en un aprieto, pero seguimos pensando que somos los usuarios de nuestros cerebros. La revolución del Prozac, el medicamento contra la depresión, nos da un ejemplo. Con tanto antidepresivo, los críticos se preguntan si no estamos perdiendo la habilidad para sobreponer a nuestros problemas con la voluntad. ¿Por qué no te sales de allí?, le preguntan a un depresivo. Pero es que la parte de su cerebro que pudiera sacarle de allí no funciona bien. Pellizcando el cerebro con medicamentos es la mejor manera de saltarse la maquinaria que llamamos voluntad. La ansiedad es el ímpetu para evitar amenazas invisibles. En el tiempo de Galileo, la intuición de que la Tierra se movía alrededor del Sol llevaba peligro moral. Hoy es obvio que las rocas y los gases en el espacio no tienen nada que ver con el bien y el mal. Podemos vivir con el desafío de la ciencia del cerebro, pero tenemos que deshacernos de intuiciones de niños y dogmas tradicionales para ello, y pensar de nuevo y en serio en lo que hace a la gente mejor o peor.